hablamos con Juan Negri, que es director de la carrera de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato de Itela. Le agradecemos el contacto. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Hugo? Buen día.
Bien. Empezamos por lo nuestro, si le parece, si nos admite una pregunta sobre, bueno, el escenario político actual, ya que usted dirige la carrera de esas ciencias políticas tan importantes para mirar, ¿no? Un poco lo que pasa en la Argentina, y después nos vamos a Medio Oriente, porque algunos dicen hay un tablero de guerra mundial, con muchos escenarios bélicos, y queremos su opinión.
Bueno, genial. En relación al escenario local, por supuesto estamos todos como muy conmocionados. La condena de Cristina fue significativa en el sentido de rearmar y conmocionar a sectores políticos, por supuesto mucho menos dramático del que Medio Oriente, la verdad, así que deberíamos agradecer en ese sentido. Yo lo que veo es una Cristina que hace de la necesidad virtud, que ha recuperado centralidad, una centralidad que había perdido un poco por los errores del pasado, por la asociación que tiene la sociedad con el último gobierno, sobre todo Alberto Fernández. Y creo que ella, digo, logra, o lo intenta por lo menos, capitalizar todo eso en de vuelta a ubicarse en el centro del escenario. Eso puede ser una oportunidad de la unidad para el peronismo, que venía muy fragmentado, pero a la vez se ve que eso no es consensual, ¿no? O sea, hay muchas fracturas todavía al interior del peronismo. Se ve que la CGT retrasó el apoyo, que aquí sí lo maltrataron en la sede del PJ el otro día, así que me parece que ese intento de Cristina de erigirse como lideresa única está enfrentando dificultades, para decirlo mínimo. Y después agrego una cosa más para no hacerlo tan larga. Y después me parece que veo el discurso del peronismo muy enfrascado en la ética de la resistencia y la proscripción y 1955, y tengo dudas de cuánto el electorado se moviliza con una mirada tan de espejo retrovisor, la verdad.
Claro. Es un sector muy extremo. A mí me gustó como tituló Clarín, ¿no? Algo así como que el kirchnerismo movió mucha gente, o Cristina movilizó, pero no tuvo su 17 de octubre, ¿no? Es decir, con salvedades, expresando lo que usted dice, ¿no? Por un lado, hubo una cantidad de gente que se movilizó, que gente en general movilizada, muy proclive a este tipo de manifestaciones, más bien de otras épocas, muy movida por sentimientos o por otros intereses, pero no con la masividad justamente de la sociedad de masas también de otras décadas, ¿no?
Definitivamente. Es cierto que el contexto cambió, el mundo cambió, es decir, hoy ya los partidos políticos viven un escenario de fragmentación, de deslegitimación, antipolítica. Bueno, ¿no? La sociedad argentina prefirió votar a un forastero de la política completamente, un salto al vacío en muchos temas como Javier Milei, antes que votar al establishment partidario, así que definitivamente eso es lo que ocurre, ¿no? Así como decías vos, Hugo, digo, perdón que te duté, ¿no? Un grupo movilizado que es significativo, y lo sabemos, ¿no? Al interior del peronismo, pero por ejemplo comparado con la marcha universitaria, comparado con marchas que hubo en contra de Milei, a mí no me pareció tan significativo ahí. Pensando también, por ejemplo, en el cálculo que hace la Nación sobre esas marchas, ¿no?
Sí,
145.000,
¿no?
Sí, o 150.000, sí.
Negri, Horacio Mármoli lo saluda. Ahí hay algo que, en esto de gente movilizada o no, recordemos, ¿se acuerda cuando el PRO tenía una masa que era por sí misma, se movilizaba por sí misma? Del peronismo siempre hablamos del aparato. Pero en un momento donde las elecciones de medio término de las provincias nos dan poca participación, ¿es para despreciar gente que se moviliza? O sea, ¿es para bajarle el precio cuando la gente se moviliza?
No, bajarle el precio de ninguna manera. Primero porque estamos en democracia y esas cosas son cosas que está bien que ocurran, son que están sanas, uno puede estar de acuerdo o no con el motivo, de que ya sea la liberación de Cristina o las jubilaciones, lo que fuere, pero para empezar es importante que ocurra en una sociedad democrática, que la sociedad pueda expresarse. Y después van dando señales al sistema político entre elecciones, ¿no? Porque las elecciones ocurren cada dos años, entre elecciones, de cómo está el termómetro social. Y en el caso de Cristina me parece que es una muestra de fuerza al interior de su partido, también a la sociedad y a la clase política, diciendo, bueno, no estoy muerta, sigo siendo un factor de poder. Habrá que ver cuánto eso tiene la parte electoral, pero de ninguna manera bajarle el precio. Y la verdad es que no sé si hay muchos dirigentes políticos que hoy pueden juntar esa cantidad de gente en Plaza de Mayo, la verdad, por más de que sea menos de lo que ella misma pudo haber juntado antes. La verdad es que no, de vuelta, ¿no? ¿Quién puede llevar esa cantidad de gente?
Hablamos de movilización, porque estamos todo el tiempo hablando también de hacia qué lugar va la política. El fin de semana Estados Unidos también tuvo su movilización política al mismo tiempo que Donald Trump hacía un desfile, ¿no? La movilización hoy hay veces tiene como la muestra de la mayoría activa, pero no necesariamente es lo que termina pasando en las urnas, ¿no?
Definitivamente, en sociología política hay un concepto que es la mayoría silenciosa, que es en general, nosotros, y eso ocurre mucho en muchas dinámicas, por ejemplo, cuando estamos en un grupo pequeño, un grupo de amigos, en general los más ruidosos, los más verborrágicos, los menos tímidos son los que se escuchan, pero muchas veces los que tal vez en un grupo pequeño no hablan tanto, piensan distinto, y a veces uno se tapa, ¿no? El ruido de la otra persona tapa a la opinión de los demás. Y las sociedades pasan lo mismo, por eso es la idea de mayoría silenciosa. Uno ve muchísima gente en la calle pensando en algo y después de eso, bueno, como decías vos, electoralmente tal vez no se manifiesta. Y de hecho, un poco retomando lo que decía Hugo, es decir, al peronismo no le ha venido viniendo bien en estas últimas elecciones. Y las encuestas tienen sus problemas y todo, lo que muestran es que la sociedad con respecto a Cristina, por ejemplo, está muy polarizada, así que esto de ninguna manera es una garantía de éxito electoral. Habrá que ver qué pasa, quién pone en la famosa transición y todo eso, qué hace el gobierno también con eso, pero de ninguna manera esto es una señal de que la oposición va a ganar o que el kirchnerismo va a terminar imponiendo la unidad en el peronismo.
Claro. Juan, en este escenario de nueva política aparecía la voz de Cristina allí como, ¿no?, como omnisciente, parecía la verdad que novelesco por momentos la peregrinación de sus seguidores. Bueno, pero quería el capítulo del gobierno que intenta ahora plantear la idea de peronismo, ya no hablar de kirchnerismo, para polarizar, para mí, en teoría, con Cristina, que no puede competir, y en la práctica, finalmente, dicen algunos, con Kicillof y Massa. ¿Qué ven ese escenario? ¿Es conveniente para el gobierno lo que está pasando? Digo, en términos políticos, no judiciales ni de otra naturaleza.
Yo creo que la unidad del peronismo es una mala noticia para el gobierno, pero de vuelta habrá que ver si eso se sostiene. Pero una ética muy kirchnerizada yo creo que para el gobierno le conviene. Es decir, un kirchnerismo que mira para atrás, un kirchnerismo que reivindica el 2003, es decir, una fecha que la mayor parte de los votantes, digo, el 50 o 60% de los votantes, 50, 40, no deben ni acordarse de lo que pasó en el 2003. Digo, tal vez para ustedes, para mí, esto es historia más o menos reciente, ¿no? Pero pensemos que las nuevas generaciones es un mensaje que del cual no les representa nada. Mis propios estudiantes, yo de clases acá en la universidad, digo, 18, 19 años, y seguimos parte del establishment. Entonces, para mí un mensaje muy anclado en el pasado al gobierno le conviene, sobre todo frente a un gobierno que tiene cosas para mostrar, ¿no? Es decir, en términos de inflación, en términos de algunos resultados, falta un montón, ¿no? Pero en términos de resultados económicos, yo creo que tiene para mostrar. Y esa crisis, ese clivaje kirchnerismo versus Milei, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, le fue bien, ¿no?
Claro. Claro. La última, una mirada internacional. Algunos hablan de un escenario de guerra mundial, porque es un conflicto que en el de Israel contra Irán puede incluir a los Estados Unidos. Recordemos que Irán tiene proxies como Hezbollah, que nos atacó a nosotros y que siempre están, a partir del terrorismo, efectuando atentados. Muy cerca está Putin atacando a Ucrania en esa supuesta alianza que tiene Rusia con Irán, ahora tal vez un poco diluida por este mismo escenario. ¿Qué podemos decir sobre esto?
Sí, estamos en un momento definitivamente de turbulencias. Una mirada más estructural diría que estamos frente a lo que es el fin de la dominación estadounidense, ¿no? Entonces,
¿el fin de?
Del dominio absoluto estadounidense. Entonces, los teóricos de las relaciones internacionales les gusta decir que, bueno, cuando hay un hegemón, ¿no?, sino una potencia mundial,
sí,
esto puede ir desde el Imperio Romano, pasando por el, sí, momento del Imperio Británico, ahora Estados Unidos, hay orden. ¿Por qué? Porque esa potencia establece orden. En este contexto de transición aparecen estos problemas en todo el mundo. Y realmente estamos en una situación muy sensible, y en el caso de Medio Oriente, en particular, con el telón de fondo de, por supuesto, un conflicto que ya tiene muchos años y que no se va a resolver en el corto plazo, que es el conflicto entre Israel y Palestina. Y la gran pregunta, yo creo que va a primar la cordura, la verdad, ¿eh? Pero la gran pregunta es si Estados Unidos está dispuesto a intervenir. Porque si Estados Unidos está dispuesto a intervenir en lo que en este momento es un conflicto puntual entre Israel e Irán, ahí ya estamos hablando de palabras mayores. Mm. Trump es un presidente acostumbrado a bravuconadas, ¿no? Es decir, a levantar la apuesta y después no hacerlo, lo ha hecho con las tarifas, con los aranceles, y ahora está con esto de, bueno, la verdad que no sé, que además las declaraciones van cambiando día a día, como que se levanta y dice, bueno, no sé qué voy a hacer todavía, no tengo idea, y por supuesto eso genera muchísima, muchísima incertidumbre. Yo calculo que no va a intervenir, porque yo creo que Estados Unidos se da cuenta de que los costos son muy altos, de una escalada regional en un país con... en una zona muy conflictiva del mundo, entre países que tienen capacidades nucleares, Israel, Estados Unidos, y donde, como decimos, pero podrían llegar a intervenir además otros países con capacidades nucleares, como Rusia. Yo creo que Rusia está muy entretenida con Ucrania como para meterse ahí, pero lo cierto es que es realmente meter el pie en el hormiguero.
Mm. Juan, hay algo que se conoció durante mucho tiempo como la gran disuasión, o sea, que es cómo se convive en un mundo con armas nucleares, que es yo las puedo usar, yo también, no las voy a usar, yo tampoco, y estamos entrando en un lugar medio raro, que es yo las tengo y las quiero usar.
Sí, eso la verdad es que no es una cosa muy excepcional, eso ha ocurrido en el pasado, ¿no? Es decir, como decías vos recién, ¿no? Es decir, la disuasión nuclear, como esta idea de, bueno, mira que tengo así, es decir, la amenaza de usarlas no es novedoso, pero bueno, siempre estamos como al borde del abismo, ¿no?
Pero, digo, fines de la década del 80, principios de los 90, se planteó el desarme nuclear, tanto Estados Unidos como Rusia bajaron la cantidad, por lo menos de cara a la población, de armas nucleares que tenían y se quedaron con un arsenal parecido. China vino a poner un impredicamento, pero claro, un Estado como el de Irán es otra cosa, ¿no?
Es otra cosa. Yo creo que ahí es una cosa interesante lo que vos marcás, porque bueno, muchos países se salieron del Tratado de No Proliferación, ¿no? Es decir, luego de la Guerra Fría, el Tratado de No Proliferación decía, bueno, hay algunos países autorizados a tener armas nucleares y otros no. Y lo que fue pasando fue que muchos se fueron saliendo de eso. La India, por ejemplo, Pakistán, Israel, que nunca se sabe si tiene un arma o no tiene un arma. Entonces... de alguna manera lo que estamos viendo sí es un momento de mayor proliferación nuclear en un contexto donde las reglas de juego mundiales, es decir, el pacto nuclear internacional, no se cumple tanto. Y sí, el riesgo es alto. Yo creo, como te dije antes, creo que va a primar la cordura, porque Estados Unidos sabe que si te mete ahí, luego de la experiencia de Afganistán, dirá que tampoco le fue bien, es un problema.
Muchísimas gracias, Juan, por el contacto. Interesantísimo.
Les mando un abrazo grande.
Hasta luego. Simplifica.